del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo. En el control operativo hoy me acompaña Diego León y esperamos, por supuesto, que usted también esté con nosotros detrás de este aparato transmisor, nos esté escuchando a través de la frecuencia del 104.7 de frecuencia modulada, valga la redundancia, o también si se encuentra en su área de trabajo, en la oficina, en la casa y nos está escuchando por internet, pues también le enviamos un saludo bastante especial. Todas las personas que nos siguen entonces a través de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. En esta ocasión comenzamos esta emisión escuchando La Bamba, porque es precisamente con esta melodía que queremos adentrarlos en esta temática que hemos elegido para esta ocasión. Vamos a hablar de los trajes típicos de México. Definitivamente, quienes tenemos la fortuna de haber nacido en este país, pues conocemos algunos de ellos y basta con observar a las personas portar ciertos atuendos para darnos cuenta, pues, de dónde son. Me refiero, por supuesto, a estos atuendos que solemos verlos en las estampas folclóricas. Me refiero a las vestimentas, por ejemplo, de Veracruz, obviamente de Jalisco. Incluso vamos a estar hablando de las danzas, también la música que se escucha, los géneros que predominan por estados. Obviamente México es un país rico y con un bagaje cultural bastante interesante. Y bueno, ya si algo hemos aprendido en ese programa es que nada está suelto, todo tiene una relación Y definitivamente, bueno, pues eso lo entendemos y comprendemos. Sin embargo, sí hay ciertas particularidades en cada estado y ahora los vamos a ir descubriendo a través de la música y, por supuesto, de la vestimenta, estos trajes típicos que muchos de ellos son resultado de esa mezcla entre culturas indígenas y también otros grupos pues ancestrales o incluso, por supuesto, esta influencia española que tenemos. Quisiera comenzar entonces con invitarlos a que escuchen esta información. Es mi compañero Diego León quien le da voz a este relato y ojalá que usted pues también vaya interesándose por este tema y quizá algunos de estos datos usted ya los conoce y bueno, pues ahora simplemente vuelven a su memoria. Escuchemos esta información.
Trajes típicos de México. El origen de algunos trajes típicos mexicanos se sitúa en la época prehispánica, mientras que el de otros no va más allá del siglo XX. Pese a la diferencia de tiempo, ambos han logrado deslumbrar tanto a mexicanos como a extranjeros, con la calidad de su tela y la elegancia de sus bordados. En México hay muchísimos trajes típicos mexicanos y cada uno está hecho a mano con esmerada dedicación. No importa cuán jóvenes o antiguos sean estos atuendos, cada uno porta elementos representativos de su estado y de nuestro país que los vuelve únicos en el mundo. Aguascalientes. Su ajuar típico lleva el nombre de traje representativo oficial de Aguascalientes, aunque ahora existen otros gracias a los concursos realizados en la Feria Nacional de San Marcos. El diseño original es de Jorge Campos Espino, quien para hacerlo tomó como modelo los trajes que tanto hacendados como campesinas usan a principios del siglo XX, con una blusa con cuello alto, mangas amplias de los hombros a los codos y ajustadas de los codos a las muñecas. Son trajes que resaltan por el hermoso trabajo de deshilado y bordado. En la falda suele bordarse a mano o a máquina la balaustrada del Jardín de San Marcos. Los colores del atuendo pueden variar. Baja California. En 1952, el estado fue nombrado como el número 29 de México. A partir de ello, el gobernador quiso que Baja California tuviera un himno, un escudo y un traje que identificara la región. Es así como el 4 de marzo de 1994 emiten una convocatoria para elegir el atuendo que le daría identidad. De 26 propuestas, el flor cucapa, perfeccionado por María de la Cruz Pulido Vera, modelado por Rosa María Rodríguez, resultó victorioso. Consta de un vestido de cuello redondo, manga corta y falda amplia. Todo el vestido lleva detalles bordados de nopales y peces. Baja California Sur. El traje típico de Baja California Sur, también conocido como la flor de pitaya, fue creado en 1951. Se caracteriza por ser muy blanco, a excepción de una parte de la falda. También se compone de una blusa blanca de manga corta con cuello amplio y de él sobresale una tela en forma de V. La falda es de color rojo y está decorada por flores blancas enlazadas en una red de hermosos cactus. Por la parte inferior se observa un holán de color blanco. Campeche. El origen del ajuar regional campechano se remonta a los tiempos de la Nueva España. Los elementos que lo componen son de origen colonial y maya. La leyenda cuenta que el traje típico nació cuando las patronas regalaban a sus empleados vestimenta 4 veces al año, durante el carnaval, las fiestas de San Juan, de San Román y de la Purísima Concepción. Los trajes que regalaban las patronas eran huipiles y faldas de percal o zaraza. Las blusas de los huipiles son cuadradas y en el cuello se bordan flores de cebolla y calabaza. La falda lleva debajo una pollera blanca o, como comúnmente se le conoce, en agua. El complemento del atuendo era una pañoleta, pero ahora se utiliza un rebozo de Santa María. Coahuila. En cuanto al ajuar de las mujeres de Coahuila, se sabe que son vestidos de falda amplia y de tonos muy vivos como amarillo, verde, morado o azul. A los vestidos se les añaden detalles bordados de figuras de plantas de la región o elementos distintivos. El traje de los hombres consta de una camisa vaquera y pantalón de mezclilla. Tanto hombres como mujeres llevan botas con grabados que representen la identidad de su región. Colima. En el estado de Colima, el traje típico quizás se deba a una de las danzas más practicadas, la de la conquista. A este festejo también se le conoce como fiesta de capotes, malinches, apaches o de la Virgen de Guadalupe. Es precisamente durante el novenario de esta imagen religiosa cuando se porta el ajuar, que consta de un hermoso vestido blanco bordado con punto de cruz, la parte superior y frontal. Se borda la imagen de la Virgen y en la falda flores. Para volverlo aún más elegante, puede añadirse un velo bordado y cubrir con él la cabeza. Chiapas. Sin duda alguna, uno de los trajes típicos mexicanos más hermosos es el de las chiapanecas, que consta de un elegante vestido negro tapizado de flores que representan el encuentro de el luto y la celebración de la vida. Se confeccionó a mediados del siglo XX y antes fue blanco. Se cambió cuando Eloína Ríos Madrigal quiso transformarlo teñiendo con anilina negra el almidón. Posteriormente lo cortó, planchó y bordó con tonos matizados. A partir de entonces, comenzó a usarse el color negro. El traje de las chiapanecas no es el único. También está el de los parachicos, que se compone de pantalón negro, camisa blanca, faja roja, chalina bordada, zarape, un paño sobre la cabeza y otro amarrado en el cuello, así como una máscara de color rosado. Ciudad de México. El traje típico de las mujeres de la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal, consta de un vestido amplio, de escote cuadrado y mangas cortas. Es fácil de reconocer porque lleva los colores de la bandera mexicana. Es usual que se acompañe con un chal, también tricolor, y un sombrero de amplio parecido al que portan los charros. Guanajuato. El traje típico de Guanajuato es conocido como la galereña, que hace honor a las mujeres galereñas, llamadas así por haber trabajado en las minas o galeras. En sus jornadas laborales quebraban piedras fuera de las minas, con el fin de reducir las rocas para poder procesarlas con mayor facilidad. El atuendo de las galereñas fue transformándose y se adaptó como traje típico del estado. Está compuesto por varias piezas: una falda de manta llamada zagalejo, encima una falda de franela roja y adornada con triángulos verdes alrededor de la cintura. Guerrero. El estado de Guerrero es un lugar rico en cuanto a trajes típicos mexicanos. Cada comunidad tiene su propia estructura cultural. Sin embargo, la mayoría de estas entidades aún conservan sus vestimentas típicas. Como ejemplo de esta variedad, tenemos el vestido de la mujer a musga y el traje que portan los hombres durante la Trigada de Chilapa, fiesta celebrada cada 15 de agosto en la parte central de Guerrero con el fin de obtener fertilidad. La vestimenta de la mujer a musga consta de un huipil, que cambia de acuerdo con los acontecimientos que deseen celebrar. Los huipiles negros, por ejemplo, se usan en los entierros, Día de Muertos y durante la Pasión de Cristo. Los tonos alegres se llevan durante las fiestas patronales de mayor importancia. El ajuar de la Trigada consta de un traje completo color amarillo o franjas negras, que es acompañado de una máscara de felino hecha de madera. Yucatán. Durante el periodo colonial, Fray Diego de Landa escribió en su libro Relación de las Cosas de Yucatán que las mujeres de esa región eran muy honestas en su traje, a diferencia de otros lugares, y es que ellas usaban fustán y jubón debajo del huipil, mientras que en las otras regiones no traían de vestidura más que un saco largo y ancho. Los trajes de las mujeres yucatecas se conocen como hipiles o ternos, conjunto de tres cosas, aunque el terno solo se usa en fiestas de la vaquería y bodas. Este se compone de jubón, hipil y el fustán, además de zapatillas cerradas, joyas como rosarios de filigrana y un rebozo. El jubón es una solapa cuadrada de 20 o más centímetros de ancho que va unida al cuello del hipil. El hipil, por su parte, es una camisa larga y sin mangas, decorada con flores bordadas y encajes. El fustán, un medio fondo que se lleva debajo de él. El traje del hombre se compone de un pantalón recto y blanco, una camisa del mismo color de manga larga y cuello alto, además de un sombrero blanco de palmilla o hippie. elaborado con información de la página electrónica mexicodesconocido.com. El Garabato, arte y cultura de México.
De esta manera estamos comenzando, es una cápsula bastante ilustrativa, espero que usted esté enlazado pues a esta frecuencia y por supuesto haya escuchado esta información. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación, pero al regreso estaremos hablando un poco más sobre esta temática y conoceremos por supuesto algunos otros estados y en otras regiones cuáles son estos trajes típicos, además, como le comenté hace un momento, sobre la música que los distingue o la música que predomina en estas entidades. Vamos a un corte, pero regresamos porque esto apenas comienza.
Escuchas El Garabato, arte y cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. En esta ocasión hemos elegido el tema de los trajes típicos de México, estos vestuarios que, como escuchamos en la primera cápsula que le compartíamos, bueno, pues tienen origen, sí, a lo mejor un tanto contemporáneo, pero algo que los caracteriza es que son bordados, la mayoría de ellos confeccionados, por supuesto, por artesanos locales, y son pintados en ocasiones también a mano, creaciones, bueno, insistimos, realmente artesanales. Y bueno, hablar de México quizás sí es identificar el traje de charro, pero si algo hemos también aprendido, y quienes por supuesto habitamos este territorio, es que no todo es charrería, aunque se nos identifique de esta forma. Tenemos un país con bastante tradición y por supuesto con un bagaje cultural, les decía yo, que también resalta, pues en este país, y desgraciadamente a veces no es valorado por los habitantes, a veces es apreciado más por personas que son ajenas a este territorio. Sin embargo, bueno, pues también hay gente que nos sentimos orgullosos de estas vestimentas, por supuesto, escuchar la música. Al inicio de esta emisión tuvimos la oportunidad de escuchar La Bamba, esta canción que se le atribuye o se reconoce pues también como una de las canciones mexicanas que más fama ha alcanzado a nivel mundial, y aunque no es muy claro quién es su compositor, bueno, pues sí se identifica, por ejemplo, a Veracruz. No necesariamente, les digo, gente de fuera, nosotros también la identificamos así, ¿no? Por ejemplo, el Jarabe Tapatío, Guadalajara, El Son de la Negra, muchas canciones que las vemos reflejadas en estas estampas folclóricas, pero que también las escuchamos y por supuesto pues nos hace sentirnos identificados y decir, esto es México, es parte de lo mucho que es nuestro país. Vamos a seguir con más información, escucharemos más sobre estos trajes típicos. Ya en la primera parte hablábamos de algunos estados, vamos ahora a continuar con otros, pero también algunas de estas regiones, porque, bueno, por ejemplo, en los estados, aunque se tenga un traje típico, hay regiones donde hay ciertas variedades, y lo vamos a escuchar en la siguiente información.
Los trajes típicos de México son el resultado de una mezcla entre la cultura indígena y la española, así como vestigios de aztecas, mayas y otros grupos indígenas ancestrales. Representan no solo la cultura del país, sino también los hábitos de los pobladores mexicanos. Chichén Itzá. El sitio arqueológico de Chichén Itzá se encuentra en la península de Yucatán y forma parte del legado indígena que ha llegado hasta nuestros días. Por este motivo, los habitantes de los alrededores poseen costumbres indígenas, resultado de la cultura tribal que se ha conservado en la zona. Su vestimenta se caracteriza por trajes en los que no faltan los bordados de flores con una amplia paleta de colores sobre fondos blancos. Los vestidos se pueden encontrar en numerosos colores, pero siempre destacan por una característica principal: van ceñidos a la cintura. Guadalajara. En Guadalajara se portan trajes charros que en el caso de la mujer consta de un enredo de manta cuya longitud alcanza casi los tobillos y la falda va cubierta de bordados hechos con la técnica del punto de cruz en forma lineal, con hilos de una gran variedad de colores. En el caso del hombre puede usarse el traje típico de mariachi que es de color negro con algunos detalles e incluye un sombrero charro, o bien puede portar una especie de poncho hecho de tela de lana de oveja, llama, alpaca u otro animal. Este poncho lleva una abertura en el centro por la cual se introduce la cabeza y suele llevar franjas gruesas u otros diseños de diversos colores. Hidalgo. En Hidalgo se pueden diferenciar tres regiones: la Sierra Tepehuana, el Valle de Mezquital y la Huasteca, en las cuales predomina una identidad cultural que destaca por tener sus propias tradiciones y su vestimenta. Los Tepegua son un grupo étnico cuya vestimenta tradicional se caracteriza por estar diseñada para un clima templado, por lo que se trata de una manta que incluye bordados casi siempre en color rojo, aunque también puede emplearse hilo verde. En cuanto al Valle del Mezquital, el atuendo es bastante similar al de la región de la Sierra Tepehuana. Está hecho de manta, pero el bordado que lleva se llama pepenado y se puede encontrar hecho de hilo negro, rojo, azul, verde, etc. Finalmente, la región huasteca comprende el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, parte de San Luis Potosí e Hidalgo, así como la Sierra Gorda de Querétaro. En esta última predomina un clima caluroso y húmedo al mismo tiempo, por lo que el traje típico consiste en una blusa blanca de manga corta sobre la que se tejen bordados con forma de flores de infinidad de colores. Michoacán. La cultura del estado mexicano de Michoacán se conoce como cultura tarasca o purépecha. Poseen tradiciones concretas entre las que no falta la vestimenta típica, fruto de las diversas actividades artesanales que desempeñan los habitantes de esta comunidad. Mención especial merece el traje de las mujeres, que se compone de una camisa y una falda que puede ser de dos tipos. Sabanilla. Consiste en una especie de lienzo rectangular hecho con lana y tejido a mano. Su amplitud servía en sus orígenes para abrigar durante las frías noches de invierno, de ahí el nombre de sabanilla. Durante el día, esta falda se sujeta a la cintura con un ceñidor. Zagalejo. Es también de lana y se distingue de la sabanilla porque en la parte superior lleva una tira de algodón de color fuerte, la cual contrasta con la franja que lleva en la parte inferior, que es de color claro. Las camisas se pueden encontrar de diferentes tipos, aunque quizá la más común es la que se pliega sobre el pecho y la espalda y se borda con detalles en blanco o en colores. Nayarit. Los indios coras y huicholes han mantenido su tradición desde hace miles de años y actualmente el traje típico masculino de Nayarit es el de huichol, derivado de la cultura creativa y las habilidades artesanales de esta comunidad indígena. Las mujeres huicholas son conocidas por ser las mejores tejedoras de México, principalmente por sus destrezas artísticas que dan como resultado extraordinarias prendas de lana con diseños únicos. El traje masculino se caracteriza por el uso de una manta blanca y una camisa que tiene abierta la parte de abajo de las mangas, bordada con diseños simétricos de diversos colores. El traje femenino consiste en una blusa de único color que incluye naguas exteriores e interiores y sobre el que se añade un manto que cubre la cabeza. Las mujeres suelen agregar a su atuendo collares de chaquira. Oaxaca. Aunque todos los trajes típicos de México se caracterizan por sus tonos, quizá la vestimenta que utilizan las mujeres de Oaxaca sea la más colorida de todas. En estos vestidos confluye una mezcla de tradiciones indígenas y técnicas de elaboración coloniales, como las puntillas de bolillos o los solanes flamencos, entre otros. En el distrito de Jamiltepec, concretamente, los vestidos poseen una amplia gama de símbolos indígenas, tales como el sol, las estrellas y otras formas geométricas que muchas veces recuerdan a arañas o lagartos. La falda o enrollado típico recibe el nombre de posahuanco. Información tomada del portal electrónico asteluz.com. El garabato, arte y cultura de México.
Pues en este recorrido que estamos haciendo puntualmente por el estado, o más bien por los estados de México, esto a través de la vestimenta de aquellos trajes que son representativos de las entidades, escuchamos ahora esta información más dirigida a ciertas regiones, pero algo que podemos encontrar en común con esta primera información que ya le compartíamos es que la elaboración de estos trajes incluso responden a aspectos climatológicos. Obviamente el material que utilizan pues no es el mismo que se usa, por ejemplo, en lugares donde son más cálidos, donde es más frío. Todo esto también se toma en consideración, y aunque obviamente los habitantes no traen en todo momento portando estos trajes, bueno, pues lo hacen en ciertos momentos. Nosotros puntualmente podemos conocerlos a través de estas demostraciones artísticas, estas estampas folclóricas, donde no solo nos permiten a nosotros como espectadores ver estos trajes típicos o portar, o las personas pues que se dedican a esta actividad portar dichos trajes, sino también podemos acompañarlos con la música. Aquellos géneros que también son representativos en ciertos estados, aunque no son únicos, insistimos, sí tienen ciertas particularidades o como una afluencia mayor que en otra. De todo esto vamos a hablar a nuestro regreso y esperamos, por supuesto, seguir contando con su escucha.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en esta emisión de El Garabato. Les recordamos que tenemos disponible la línea telefónica el 499-992-4233, el 800-701-9999, por si desean comunicarse con nosotros, compartirnos también su experiencia con relación a la temática que en esta ocasión estamos abordando, puntualmente los trajes típicos de México. ¿Cuántos de los que hemos escuchado identifica usted? De cuáles, por ejemplo, no conocía cierta información, quizá cuál le gusta más, no lo sé. Todas ese tipo de inquietudes, por supuesto que nos gustaría escucharlas, saber que sabemos pues que tenemos escuchas, entonces pues nos gustaría, por supuesto, que pudieran llamarnos y que nos comentaran qué les está pareciendo esta información y qué de lo que ya hemos hablado pues conocían o qué no conocían. 499-992-4233, el 800-701-9999 está disponible para usted. Vamos a seguir con una parte más de este recorrido por las distintas regiones de México a través de los trajes típicos que se portan, por supuesto esta variedad de bordados, de telas, colores y texturas que llenan pues de alegría, de color, puntualmente las calles de los pueblos mágicos, pero también nos identifican pues a nivel nacional y fuera del territorio mexicano. Vamos a escuchar esta información.
Puebla. El traje típico por excelencia de la mujer en el estado de Puebla se conoce con el nombre de China Poblana. compuesto en la parte superior por una blusa blanca escotada, de manera que se muestra parte del cuello y pecho. Su color es blanco y en ella se tejen bordados a los que suelen dársele forma de flor. En la parte inferior, la mujer viste una falda que se conoce con el nombre de castor debido a la tela con la que se confecciona. Dicha falda, que también puede llamarse zagalejo, consta de dos capas. La parte superior, que mide unos 25 centímetros y está hecha de percal o seda verde, conocida como corte. La capa inferior se cubre con dibujos hechos de lentejuelas y llega hasta los tobillos. Saltillo. En la comunidad de Saltillo, el traje típico masculino se conoce con el nombre de zarape o jorongo. Consiste en una especie de poncho que se emplea desde sus orígenes para abrigar, ya que está hecho de fibra de algodón o lana de borrego. El hilo, como en casi todas las prendas típicas de México, es de múltiples colores y los diseños que se tejen son únicos y están abiertos a la imaginación. En cuanto al atuendo femenino, se caracteriza por blusas bordadas y deshiladas que se pueden encontrar en infinidad de colores y con bordados de flores u otras formas geométricas. Veracruz. En el traje típico de Veracruz predomina el color blanco. Las mujeres portan una falda larga y ancha que cubre sus tobillos, y sobre el color neutro se cosen algunos encajes o bordados en varios colores. Se coloca un delantal o mandil que suele ser de color negro, granate o burdeos, y la tela es de terciopelo. Este delantal también puede tener algunos detalles bordados en distintos colores. La parte superior es del mismo color y puede tener o no mangas. Finalmente, incluye también un chal de seda que suele ser de color amarillo con detalles en blanco. Puede tener flecos u otros elementos decorativos. El atuendo masculino, por su parte, consta de pantalones blancos y una camisa del mismo color, la cual debe llevar siempre cuatro bolsillos, denominados bolsas en la zona, y cuatro alforzas o pliegues delante y otras seis detrás. Información tomada del portal electrónico asteluz.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues escuchamos un poco más sobre estas regiones. Evidentemente, esto es tan solo una muestra de todo lo que es México. Nos faltan bastantes trajes típicos, algunos que nosotros identificamos de manera inmediata, por ejemplo, la vestimenta que utilizan en las comunidades Biraritari, que tenemos aquí súper cerca, otros estados que también no se relatan en esta información. Pero bueno, esto es, insisto, tan solo una muestra de lo que es México, de su riqueza cultural, hoy reflejada a través de sus trajes típicos y lo que hemos escuchado, ¿no? Todos estos elementos que van incorporándose a cada uno de los trajes, a esta vestimenta, que por supuesto dan identidad al país, puntualmente al estado donde se elaboran y por supuesto de dónde se toman todos estos elementos. Ya decíamos que se trata de un trabajo artesanal en la mayoría de las ocasiones, que incluye, por supuesto, bordados, diferentes telas, material que responde incluso a aspectos de clima, es decir, aquellas entidades donde hace más calor, obviamente es otro tipo de material que donde hace más frío. Se echa mano, pues, de lo que se tiene al alcance de forma inmediata, nos dan esta identidad, pero además son una mezcla no solo de estas costumbres indígenas o españolas, hay elementos que se van incorporando y que son un tanto contemporáneos, como escuchábamos en el caso de Aguascalientes, que su traje pues sale de una convocatoria que se hace, por supuesto, en años recientes. Entonces, es un tema bastante interesante. Ojalá que pudiéramos en algún momento encontrar algún especialista que nos hable a detalle sobre la historia, un poco más sobre esto. En este momento, pues no fue posible, pareciera que no ha habido personas que se hayan interesado, a pesar, insisto, de lo relevante que pudiera ser esta información, que ojalá la tuviéramos al alcance. En este tipo de tema también quisiera ahora que pudiéramos hablar sobre la riqueza cultural de México, pero en el tema de la música. Por supuesto, en el país pues se oye cualquier género, pero les decía yo, en ciertos lugares, en ciertas regiones predominan ciertos géneros. Vamos a escuchar un poco esta información y, por supuesto, pues regresaremos para hablar más sobre ello.
Quintana Roo, herencia maya que se entrelaza con la cultura española. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, el territorio de lo que actualmente es el estado de Quintana Roo estaba dominado por los mayas quechi. Querétaro, entre el huapango y las danzas rituales. Las etnias que antes de la llegada de los españoles habitaron el territorio de lo que actualmente es el estado de Querétaro, dejaron huella de su actividad musical. Puebla, son huasteco, jarabe y danzas tradicionales. El huapango huasteco es una de las expresiones más representativas de la música de Puebla, con su clásico sonido de guitarra, jarana y violín. Oaxaca, 8 regiones de variedad y riqueza cultural. La llegada de los españoles introdujo en la cultura musical oaxaqueña el canto llano, la escritura musical y el uso de instrumentos como violines, guitarras, flautas y sacabuches. Nuevo León, ritmos europeos adaptados a la cultura nacional. Los ritmos característicos de la música de Nuevo León son la polca, la redoba y la mazurca, pero también hay influencia del corrido y el huapango huasteco. Nayarit, sones, jarabes y tradición indígena. La música de Nayarit tiene muchos elementos parecidos a la música tradicional de Jalisco, por lo que son comunes el son y el jarabe. Morelos, danzas, sones y cantos surianos. Chilenos, concheros y bolas surianas son parte de la tradición musical de Morelos, un estado con riqueza cultural y enorme legado histórico. Michoacán, sones, balonas y pirecuas. La música de Michoacán posee un rico acervo cultural conformado por sones, balonas, pirecuas y múltiples danzas. Jalisco, tradición llena de mariachis, sones y jarabes. Dos géneros musicales son característicos del estado de Jalisco, entidad localizada en la región centro-occidental de México, el son y el jarabe. Estado de México, expresión que construye el mestizaje. La música autóctona del Estado de México posee elementos que sobrevivieron a la conquista mezclados con componentes propios de la colonia. Hidalgo, memoria popular en coplas y sones. El son huasteco o huapango forma parte de la música de Hidalgo. Su tradición se remonta al fandango español del siglo XIX. Guerrero, sones chilenas y danzas típicas. La música de Guerrero posee una gran variedad de géneros y estilos con influencia de las tradiciones de otras latitudes, entre ellos el son y la chilena. Guanajuato, del huapango arribeño a las rondallas. La música de Guanajuato posee similitudes con la música huasteca y la jalisciense. Entre los ritmos más conocidos están los sones y el huapango arribeño. Ciudad de México, reconstrucción cultural del pueblo mexica. La música de la Ciudad de México responde mayormente a una libre reconstrucción temática y coreográfica de danzas atribuidas al pueblo mexica. Durango, tradición mestiza y canto cardenche. La música de Durango proviene de la fuerte herencia de los inmigrantes alemanes, checos y bohemios, que se asentaron en la región en el siglo XIX. Colima, sones con amor a las mujeres y a la región. Sones, arpas, danzas coloniales y dos temáticas constantes, el amor a la mujer y a la región. Así es la música de Colima. Coahuila, folclor de migrantes y pueblos originarios. La música de Coahuila tiene su origen en los bailes populares traídos a nuestro país por los inmigrantes que se asentaron en esa zona.
Desde Navolato vengo, dicen que nací en el...
Chihuahua, mezcla de acordeón, bajo sexto y chapareque. La riqueza cultural de Chihuahua se aprecia en la mezcla de ritmos e instrumentos europeos e indígenas, que van desde el chotis y el acordeón a las danzas acompañadas con flauta de carrizo y chapareque. Chiapas, marimba, danza y tradición. La música de Chiapas, así como todas sus expresiones artísticas, combina elementos de origen prehispánico y europeo. Campeche, mezcla de cultura a ritmo de jarana. La mezcla española e indígena en Campeche tuvo como resultado una fusión estilística que se aprecia en sus ritmos y melodías. Baja California, historia a ritmo de polcas y corridos. La música de Baja California se distingue por estilos tradicionales con instrumentos como el acordeón, el bajo sexto, la guitarra, el contrabajo y la tarola. Aguascalientes, sones, jarabes y tradición colonial. La tradición musical de Aguascalientes tiene como base dos géneros bailables, el son y el jarabe. Información tomada del portal electrónico musicaenmexico.com.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
En compañía de mi chata, de rodillas lo andaré. En compañía de mi chata, de rodillas lo andaré.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Llegamos a la recta final de El Garabato, Arte y Cultura de México, hoy dedicado a hablar sobre los trajes típicos, y hace un momento escuchamos también sobre la música mexicana, puntualmente algunos géneros que se pudiera decir se distinguen más en cierto, o se escuchan más en ciertos lugares que en otros, aunque sí también pudimos advertir que algunos se comparten, ¿no? Por ejemplo, los sones se tocan en varios estados, aunque en alguna ocasión había escuchado a mi compañero Cristian Rosales que sí hay una diferencia. Él es músico y, bueno, él me orientaba un poco al respecto en ese sentido. Son sones con ciertas particularidades. El mariachi, por supuesto, que se escucha quizá más acá en Jalisco, pero en otros lugares también se puede apreciar su música, ¿no? Es decir, no somos únicos en ciertas tradiciones, compartimos, ahí está mezcla, pero pues de forma conjunta enriquecen la cultura de nuestro país. Y en ese trayecto, en ese recorrido, pues encontramos el jarabe tapatío. Obviamente, este baile que es típico de Jalisco, que los voy a invitar a escuchar esta interpretación. Hoy lo vamos a disfrutar con letra. Es a cargo de Dolores. Por supuesto, es un arreglo musical original de Woody Estrada, y vamos a escuchar esta letra del jarabe tapatío. Al regreso, pues le hablaré de algunas curiosidades que puntualmente encontré, o quizás no curiosidades, sino datos que obviamente me gustaría compartirle.
Thank you. Jalisco se baila el jarabe, lo disfrutan y lo comparten, al compás de guitarras y bajos, el jarabe se va a zapatear. Qué bonito es ver el jarabe, con rebozo y sombrero jarano, con vestido de china y de charro, y un sombrero color moreliano. Qué bonito es bailar el jarabe, qué bonito es ver a ese charro, qué bonito es ver a esa china, que disfruten bailarlo también. Sentimiento de amor de Jalisco, que devora mi pecho en suspiro y revuela mi corazoncito cuando yo lo voy a zapatear. Qué bonito es bailar el jarabe, rebozo y sombrero jarano, con vestido de china y de charro y un sombrero color moreliano. Que si me llevan para Zapotlán, que si me llevan para Zapotlán, que si me llevan, sí, sí, que si me llevan, no, no, que si me llevan, sí, sí, para la plaza para zapatear, que si me llevan para Zapotlán, que si me llevan para Zapotlán, que si me llevan, sí, sí, que si me llevan, no, no, que si me llevan, sí, sí, para la plaza para zapatear. Pasen a tomar atole todos los que van pasando, que el atole está bien bueno, la tolera se está enfriando, de ese atolito de leche y tamales de lotito, todo mundo lo aproveche, pues está bien sabrosito. Entré a la huerta y corté una naranja madura, y entre sus gajos haché el verso de tu hermosura. Debajo de un jericó se paseaba una chinita con su vestido de seda y su rebozo de bolitas. Por las tardes de Morelia anda un gavilán volando, no te asustes palomita, pichones anda buscando para dar, para dar, para darles de comer a los que, a los que, a los que se andan paseando. Da la vuelta y vámonos. Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín, Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín. La cachucha de Agustín se la puso el gachupín, la cachucha de Agustín se la puso el gachupín. Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín, Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín.
Pues qué extraño escuchar la letra del jarabe tapatío, porque usualmente la escuchamos solo la música. Pero bueno, de manera personal a mí me agradó esta letra. Recordarles que hoy la escuchamos en voz de Dolores, el jarabe tapatío, con un arreglo original de Woody Estrada. Y bueno, esta también tuvo una participación especial del ballet folclórico Fandangos de México. Les decía yo que esta palabra, o mejor dicho, el jarabe tapatío, es característico de nuestro país. Usualmente se lo atribuimos o lo identificamos en Jalisco, pero es parte del folclore y tradición que nos representa a los ojos del mundo. Obviamente, como el traje de charro, el mariachi y otros tantos elementos y prácticas, tradiciones que por supuesto nos identifican y nos nos identifican en el mundo, ¿no? Compartirles que algunos historiadores dicen que este jarabe puntualmente desciende del jarabe gitano. Su aparición, según estos estudiosos, se da a finales del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, y como pudimos escuchar la letra, también se trata pues de una mezcla de ritmos, danzas. Y compartirles que en diversos pueblos se modificó para convertirlo en bailes regionales. Esto puntualmente el jarabe, no el jarabe tapatío, me refiero el género. Con sus distintos nombres llegó a convertirse pues en el baile nacional para el siglo XIX, tanto en los estados de Guanajuato, Colima, Nayarit, por supuesto Jalisco, y en los pueblos costeros es donde se bailaban los mejores jarabes. Esto según una información que ahora estoy leyendo y que está publicada en el portal electrónico de El Diario Milenio. Obviamente cada quien tendrá sus apreciaciones, pero es parte de esta historia o esta explicación que se da al origen de esta canción. La música, bueno, pues es acompañada, la danza puede ser interpretada por grupos de mariachis o otros instrumentos, y se dice que originalmente fue compuesta por Jesús González Rubio en 1924. Esta fue entonces la interpretación ahora con letra del jarabe tapatío, estos arreglos musicales que ya escuchábamos. Con esta canción o con esta melodía, bueno, nosotros ya casi estamos por despedirnos, solamente reiterarles pues esto, ¿cómo decirlo? Pues lo importante que es conocer de nuestra cultura, pero sobre todo difundirla y hacer lo posible por preservarla. Hoy hicimos este recorrido por nuestro país, diferentes estados, nos trasladamos, por decirlo de alguna forma, a través de sus trajes típicos, de los géneros que predominan, de su música. Ya escuchábamos los vestidos de estas cápsulas, diferentes géneros, algunas canciones que por supuesto, pues escucharlas nos remontan a nuestro país, a conocer o a reconocer ese bagaje cultural que tenemos y que pues nos identifica, ¿no? A lo largo y ancho de la República Mexicana, pero también a los ojos del mundo, ya lo decía yo hace un momento. Con esta información o con esta canción, esta interpretación, nosotros pues llegaremos al final de esta emisión, no sin antes agradecer, por supuesto, el favor de su sintonía y que nos escuchen la próxima semana a las 6 de la tarde. Si ustedes gustan, también pueden escuchar la retransmisión todos los domingos a las 12 del día y los miércoles a las 12 de la noche. En el control operativo hoy me acompañó Diego León, yo soy Lupita Arceo y por supuesto será un placer encontrarlos en una próxima emisión. Gracias por su sintonía.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.